Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Soy el guardador de rebaños y mis rebaños son sueños. No soy el guardador de rebaños. Los poetas cubanos ya no sueñan. Pudiera ser el guardador de rebaños. Los poetas cubanos pudieran tener sueños. Tosca la silla en la que me he sentado a pasar la sucesión. La procesión. Todo lo que se arrastra.
A la mar, pizza, un refresquito instantáneo y a rapear por ahí para abajo con quien fuera. O sea, esas partes de la historia se perdieron. Esta parte de la historia que yo te estoy contando de a la mar y de todos estos sacrificios para uno rapear con un casete, que en aquel momento era con casete, que tenías que tenerlo en punta con un lápiz. Porque si tú no tenías el casete en punta, el DJ te decía, no. Yo no puedo perder tiempo, tú tienes que venir con tu background en punta. Y era con allí, y tú con un lápiz. O sea, todos estos trabajos que se pasó para llevar el género a un mejor lugar. O sea, en estos momentos, toda esa gente que hicieron este sacrificio por todo esto no existe.
Si bien comenzó como el bonche en el Bronx, el rap es parte de la tradición oral de África Occidental llamado Nomo, donde el poder generativo de la palabra hablada, cantada, gritada, es la fuerza que le da vida a todo. Los griots, o primeros raperos, fueron los guardianes, los proveedores del conocimiento. Incluida está la historia de la tribu.
El rap tenía la intención de mostrar una realidad que era necesario arreglar. Y yo decidí entonces asumir un poco también esa responsabilidad como rapero. Y así me he mantenido todo este tiempo, escribiendo sobre mi Cuba, sobre mi barrio, sobre mi gente, sobre la vida, sobre el amor.
Yo sentí desde el principio, primero como público y después ya como artista, que este era el canal, que esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir. No solamente decir, sino condenar, cuestionar, proponer, criticar, todo. Yo sentía que este era el canal. Y si vas a la historia de cómo nació esta música en los Estados Unidos, cómo se cultivó esta música Jamaica y en estas islas del Caribe, viene de ese dolor, viene de ese lamento, viene de contarle una realidad muy fuerte. Y eso no escapó a nosotros, porque yo, por ejemplo, desde que comencé a hacer esta música, definitivamente desde que comencé a hacer esta música, yo tenía claro que yo quería decir cosas con lo que estaba, con mi música, con mi mensaje, con mi discurso, quería decir cosas.
soy incapaz de promover el odio, ni manipular a nadie, ni levantar el más fuerte testimonio. Tengo familia, amigos y el supremo es mi monopolio. Y apuesto por un cambio para la prosperidad sobria, porque lo que piensa la mayoría de la gente, lo que siente la mayoría de la gente, lo que quiere la mayoría de este pueblo, yo lo sé, pero por miedo a lo que suceda, pueden decir lo que usted quiera. En cada esquina de mi casa, decirle a todos que Escuadrón es una amenaza. Venderle a los que están ciegos la imagen que más le placa. Y el silencio y con lágrimas me apoya a miles de amas. Puede que tenga relatividad, pero no nos creemos. Nosotros somos la realidad. El amanecer de un nuevo día que nace de ritmo y música. Es una nación cansada que está despertando ya.
Y por supuesto, los orichas tienen sus comidas, sus bailes, sus cantos, sus toques, y bueno, entre sus toques también está la percusión, está el batá, está toda la parte rítmica, que eso la adquirimos los africanos y la empleamos en orisha, que no es nada más y nada menos que 50% hip hop y 50% música tradicional cubana.
Y como las coincidencias a veces no son tan coincidencias, los esclavos de Cuba vinieron principalmente de África Occidental. Y entre la fusión del blanco y el negro, múltiples declaraciones de independencia y el tira y encoge del proletariado, el tiro dio en la diana y el rap aterrizó en Cuba y encontró su Edén. Igual que el jazz y el béisbol, los americanos lo inventaron, pero los cubanos le han dado un swing. Repleto de abogacía política y advertencias sociales, el rap, hip hop de la isla, es un espejo sociopolítico del pueblo de Cuba. El rap busca espacios a través de sus quejas populis y su canchanchan y su quinchinchin. Son demandas por espacios raramente cedidos en Cuba, pero ahora exaltadamente exigidos. Mira que estos griots fastidian.
Hablan de libertad, esencia punto, pero cabrón, viendo tu televisión no se conoce el mundo, no cunde un régimen autócrata sin salida, que te dice que tienes que decir y qué hacer con tu vida. La herida cada vez más crece, batalla de los gallos, ya he ganado y me han frustrado la final dos veces. ¿Será que me temen todos esos mequetrefes o será que no dediqué mi triunfo al comandante en jefe? ¿No te parece muy duro?
El rap cubano nace de los escombros del periodo especial. El derrumbe del campo socialista, y específicamente la Unión Soviética, tuvo un efecto devastador sobre la economía cubana.
Y en el 90, con la caída del campo socialista, Cuba cae en una crisis económica muy fuerte. Y al tiempo que teníamos entonces para bailar, teníamos que dedicarlo a buscar sustento para nuestra familia. Empezaron a proliferar en Cuba muchos males sociales. Y el arte fue lo que a nosotros nos salvó. Y en este contexto, en el año 96, surge Obsesión.
Piensa en lo que puede hacer José. No diga buen pensar, di mejor.
Ya empecé.
Y activista, productora, periodista, promotora, sonidista o escritora. A ver qué vas a hacer ahora, porque ¿quién va a hablar mejor de ti?
De pronto el Estado se produjo un vacío de poder. Porque si bien a nivel político los controles estaban, a nivel económico tú te das cuenta que el Estado y el gobierno no podía con el país. Y entonces fue un momento muy interesante de creatividad, porque hizo que la gente buscara formas alternativas de subsistir.
Mi impresión personal es que era un desahogo y un enfrentamiento, porque fue una generación de jóvenes cubanos que creció en medio de una crisis forzada.
Para bien o para mal, se desarrolló el turismo, se abrió el país al turismo y eso fue una salvación. Porque por muy jodido que sea el turismo, a nivel de todas las lacras, ¿no?, que trae, el turismo es una posibilidad que tiene la gente de intercambiar con gente que no son del lugar.
el periodo especial en Cuba fue una crisis forzada. Fue una falsa crisis para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
Y eso permitió otros desarrollos, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón. Dice mucha gente que el reggaetón empezó en Cuba en el periodo especial con gente que iba a buscar, ¿cómo se llama? Jineteras y ping. Yo no sé si es verdad o si es un mito, no me interesa, pero, ¿sabes? Esa apertura al mundo permitió mucha gente irse de Cuba, poder alcanzar, tú sabes, sus sueños en otro lugar, y a la vez que otra gente viniera y ayudara a la gente, o por lo menos le diera la posibilidad de ver qué más podían hacer con su vida, ¿no?
No tiene ninguna lógica económica, ninguna lógica política, ninguna lógica monetaria ni técnica, lo que ocurrió durante el periodo especial. En 5 días se acabaron las latas en los mercados, en 5 días se acabaron los kilómetros de tela que nadie compraba de poliéster, se acabó todo en Cuba, había que empujar la guagua con la mano, había que empujar el tren bube. Es ilógico que un país en 12 meses la economía cañera de Cuba en 12 meses dejó de existir. No puede haber con una bomba atómica así, pero no puede ser conscientemente.
Si bien establecido está que la motivación fue el hambre y la desesperación, igualmente se reconoce que el eje del movimiento surge al este de La Habana. Bien al este de La Habana. En Alamar. Originalmente planificada como una urbanización para la clase media cubana, la revolución cambió ese plan y lo reemplazó con un esquema arquitectónico soviético que resolvería la situación de la vivienda para el obrero. Cuadrado y poco imaginativo en su forma, Alamar se convertiría en la aldea principal del movimiento del rap cubano.
Yo creo que la generación de artistas de las artes plásticas que terminó su formación en torno a Alamán, los músicos y los artistas, solo intentaban sobrevivir al desastre.
O sea, Alamán se convirtió en el espacio realmente como la cáscara de plátano, ¿no? Para resbalar. Sí, porque también era la ciudad del hombre nuevo. Es decir, una de las primeras que se construyeron estos tipos de edificios de construcción socialista, donde se debería construir un hombre nuevo, pero nosotros dijimos, bueno, no, nosotros somos el hombre nuevo, no desde el punto de vista de la ideología que se planteaba, sino desde los mismos márgenes de las periferias. Un hombre nuevo, un homo activo, muy diferente, ¿no? Entonces empezamos a operar.
Cuando naces en un mundo roto, y lo puedes entender, el único camino que te queda es ser resiliente. Una persona resiliente. Entender que todo está roto, pero que tú no estás roto, que tú puedes hacerlo bien. Y eso toma un tiempo. Y lo logramos.
Alamar es un lugar bien especial, no para bien para mí, yo creo, ¿no? Porque es un lugar feo, es un invento socialista que resolvió a mucha gente la vivienda, pero es un lugar que deja mucho que desear a nivel urbano, ¿no? El diseño urbano de Alamar es horrible. Y, sin embargo, está en las afueras de La Habana, so, me imagino que sea una especie de lugar un poco más aislado, en el que la gente a lo mejor se sienta con posibilidades de hacer, no sé si lo mismo que hacen en la ciudad o no. Yo tuve la oportunidad de ir a un festival de rap en Alamar y me pareció bien, bien chévere, era bien, bien interesante el festival.
A raíz del periodo especial, un grupo de jóvenes artistas cubanos fundan en Alamar el movimiento más alterno de los alternos, OVNI Zona Franca.
Si miras bien, si miras, si ves de ver con el alma, dentro de la obra de OVNI Zona Franca, estábamos salvando el amor de nosotros como seres humanos, salvando el amor de Cuba.
Porque me destroza, hoy no sabes cuánto. Yo te estoy huyendo, me estoy escondiendo, desapareciendo.
Grupo 1. Los Reyes de la Calle, Anónimo Consejo, Amenaza, Hermanos de Causa, Doble Filo, Obsesión y Papá Humbertico son algunas de las agrupaciones que empezaron a sonar en el underground cubano. Las leyes herméticas cubanas y el fenómeno cultural del rap rápidamente chocaron. Una vez más, en la historia de la revolución, el arte desafiaba los límites de la expresión.
Y así está el socialismo en los tiempos de cólera.
Nunca podrán callarme, soy la voz de mi gente.
El preámbulo de esto es un señor, el caudillo cubano, que delante de un montón de intelectuales le puso su pistola arriba de la mesa y dijo, en la famosa aquella palabra de los intelectuales, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada.
Dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo, contra la revolución, nada. Contra la revolución, nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primer derecho de la revolución es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y de existir, nadie,
sigo viendo incertidumbre sobre la base de los hechos y la experiencia de todos los días, porque yo vivo en Cuba, yo veo, hay veces que me da la sensación de que va a pasar algo, de que Cuba se va a mover, de que la gente no va a aguantar más y se tiene que mover, la cosa se tiene que mover. Hay veces que me da esa sensación y tengo en el pecho ese salto en el epigástrico diciéndome algo va a pasar, algo va a pasar, pero inmediatamente se me derrumba eso. Inmediatamente empiezan a pasar cosas que me dicen no va a pasar. Y entonces esa ambivalencia interna de que pasa, no pasa, va a pasar, sí, no, no, sí, que a mí me devasta completamente. A mí me devasta ahora porque yo quiero ver Cuba libre. Yo quiero otra Cuba, definitivamente. Yo quiero otra Cuba sin el comunismo, yo quiero otra Cuba sin el castrismo.
Son 60 años que yo tengo 37 de esos 60. O sea, y he visto y sigo viendo lo mismo y 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 peor. Y veo músicos que se acomodan a eso, hermanos míos, que se acomodan a eso. Yo no tengo ningún problema con eso, pero sí te miro con espejuelos de aumento porque en realidad tú respondes bajo unos intereses que no tienen nada que ver con los míos.
Yo quiero otra Cuba. Yo quiero que la gente que creció conmigo tenga la posibilidad, la oportunidad de tener otra cosa. Mucho. Ha sido mucho tiempo, mucho dolor. Y nunca nos merecimos esto, men. Lo que eso es, lo que esa gente le hicieron a los cubanos, no lo merecían.
La música rap no se propagó en Latinoamérica como en Cuba. El ambiente urbano latinoamericano tomó otro rumbo y nació el reggaetón.
Yuni, ya regreso a criminal. La otra vez me pegué y ahora voy a volverme a pegar. Baja el telón, se ven una pila de vida, y yo metiéndole la quinta al maquinón. Oye, que sube el telón, baja el telón y vuelve a subir. Se ven esas mismas evas, locas por repartir. Oye, que veo,
El reggaetón estremeció a Cuba. Y por supuesto, los cubanos se apropiaron del sonido y crearon el Cubatón.
Tanta preocupación, tanta censura, tantas instituciones en función de estar analizando letras y ahora no pueden con eso, es más fuerte que ellos. Y fíjate qué interesante es que es una industria o un sector que se ha desarrollado al margen del gobierno. Y el gobierno ha tenido que aceptarlo porque no le queda más remedio. Y se ha convertido en mayoritario, todo el mundo lo consume, todo el mundo lo escucha y además ha logrado lo que no logró ninguna música en el mundo. ¿Qué música? Aquí hay una estación de radio que es el reggaetón, Cubatón. ¿Qué música cubana? Ni Celia Cruz, en su momento, Celia Cruz, ¿qué tuvo que hacer para ser reconocida? Mezclarse con la gente de Nueva York, con todos los latinos, ¿verdad? Con el mundo latino. El Cubatón es en sí mismo un género reconocido que abrió una estación de radio. Lo que todos los géneros de música cubana quisieron hacer, no lo lograron. Y el Cubatón lo logró. Sus principales exponentes son ídolos, ¿verdad? En Cuba y en Miami. Es un género transnacional por completo, porque se mueve, fíjate, entre la isla y fuera de la isla. Y eso no lo ha parado ni el gobierno cubano, ni la gente que no le gusta eso acá. Es muy interesante.
Los cubanos nos estamos abriendo en la música hacia el mundo y yo estoy súper contenta con eso y también estoy súper contenta de ser representación femenina en este género para todos los cubanos. Es la misma música, solamente los cubanos le ponemos un poco más de elementos de percusión, un poco más de cuerdas de viento, un poco más de sandunga, pero al final sigue siendo reggaetón cubano, boricua, colombiano, panameño. Es reggaetón y es música para bailar. Tenemos el control.
Ha sido fácil todo lo que pasé, pero ya lo pasado, pasado y está llorando. tiempo de que se esté reconociendo el género urbano cubano. Soy de prácticamente de los inicios de género, soy de los pilares que comenzó con esta carrera de llevar el reggaetón cubano a otro nivel, y creo que lo estamos logrando. Creo que nos hemos demorado, que todo ha sido paso a paso. Hemos aprendido a coger disciplina, hemos aprendido a aprender del negocio, pero nada, súper contento estoy con eso. Lo que creo es que falta mucho, tenemos mucho para darle. El género cubano goza de salud y tiene buenos artistas, y cuando el mundo se dé cuenta de eso, vamos a explotar. Alamar significa la cuna de hip hop cubano, donde se hacían las peñas, donde se hacían los festivales, donde se hacía todo, y pienso que Alamar merece un respeto.
Mientras que la música urbana ha tomado distintas vertientes, en Cuba el número de los seguidores de la música continúa creciendo y las letras de las canciones siguen retratando la vida cotidiana. Desde lo sublime hasta lo más complejo y sentimental, como aquellas primeras rimas que fueron inspiradas por un poeta.
Juan Carlos definitivamente es un poeta que nos marcó. Nos marcó y nos dio una conciencia poética. Nos transmitió una conciencia poética, que el poeta no era solo aquel que escribía y que rayaba la hoja en blanco, sino que el poeta también tenía una actitud civil, política. Y eso fue de mucho significado para nosotros, porque logramos como que enlazar toda nuestra historia alrededor de esa experiencia, y nos dio una contundencia, porque a veces teníamos que buscar profundidad poética de conectividad.
Cantos, peticiones, reclamos y desafíos que todavía retumban en los pasillos y balcones de Alamar. Y aunque oficialmente el sonido es poco reconocido y a veces visto como subversivo, el maravilloso mundo subterráneo de la cultura sigue forjando la conciencia de nuevas generaciones.
Soy el guardador de rebaños, y mis rebaños son los sueños. No soy el guardador de rebaños, los poetas cubanos ya no sueñan. Pudiera ser el guardador de rebaños, los poetas cubanos pudieran tener sueños. Tosca la silla en la que me he sentado a ver pasar la sucesión, la procesión, todo lo que se arrastra.
Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas, toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico, trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto, inmune, que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí les ofrece un programa especial con motivo del Memorial Day, o Día de Recordación a los Caídos en las Guerras de los Estados Unidos.
El Memorial Day, como llaman en los Estados Unidos a la fecha en la cual se rinde homenaje a los caídos en combate y a los veteranos de guerra, es algo así como el Día de los Caídos, que en Cuba se celebra el 7 de diciembre, día de la muerte del general Antonio Maceo. En los Estados Unidos, la fecha del 30 de mayo fue designada en 1868, según el decreto correspondiente, para honrar con ofrendas florales las tumbas de los camaradas que murieron en defensa de su país durante la Guerra Civil y cuyos cuerpos yacen en aldeas, ciudades e iglesias de esta tierra.
La proclama fue hecha por el general John A. Logan en mayo 5 de 1968. Es interesante señalar que no se preveía entonces ninguna forma de ceremonia oficial, sino en piadosas y recordatorias visitas a las tumbas de los caídos en las batallas, en los viriles combates que enfrentaron a los grises y los azules, es decir, los confederados que vestían uniformes grises y los ejércitos de la Unión que los usaban azules. En cambio, se pensó en espontáneos desfiles, servicios religiosos y actos de presencia de los veteranos y familiares de los caídos en aquella guerra de secesión que culminó con la derrota de la Confederación de Estados Secesionistas en 1865. Digamos que el general John Logan, de algún modo, representaba a ambos bandos en pugna durante la Guerra Civil Estadounidense, ya que siendo partidario del sur confederado, llega sin embargo a esta definitiva conclusión. Nada es más importante que el mantenimiento de la unión de los estados. Y es esto lo que lo lleva a luchar en el ejército unionista, junto a los batallones que el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln convoca para defender, valga la paradoja, la unidad de los Estados Unidos frente a la sedición de los estados sureños. Durante la Guerra Civil, también llamada Guerra de Secesión, murieron 191.963 combatientes.
Digamos también que originalmente se conocía al Memorial Day como Día de las Decoraciones, pues era la jornada en que las flores, en su mayoría rojas, rendían homenaje a los muertos por su patria y sus convicciones. Durante la primera celebración de dicha fecha recordatoria, el general James Garfield dirigió un discurso en el cementerio de Arlington a las 5.000 personas que homenajearon las tumbas de 20.000 soldados. Los caídos habían combatido tanto en las filas de la Unión como en las de la Confederación.
El cementerio de Arlington fue de hecho construido como memorial frente a la casa del general Lee, comandante en jefe de los ejércitos confederados. Está situado en Virginia, muy cerca de Washington D.C., la capital de Estados Unidos, y se halla reservado a los héroes nacionales. La jornada de recordación fue efectiva en muchas ciudades estadounidenses, tanto del sur como del norte, y varias de estas localidades se proclamaron como sitio del nacimiento del Memorial Day, entre ellas Columbus, Mississippi, Macon, Georgia, Richmond, Virginia, Wolfsburg, Pensilvania y Carbondale, Illinois. 99 años más tarde, en 1966, el gobierno federal, bajo la administración del presidente Lyndon Johnson, declaró la ciudad de Waterloo en el estado de Nueva York como lugar de nacimiento del Memorial Day, ya que en dicho lugar se había celebrado por primera vez en 1966 esta fecha, cuya tradición casi literal sería la de el Día de la Recordación.
Es interesante destacar la nota humana, por lo cual, digamos que el Memorial Day fue llamado a sí mismo Día de las Amapolas, o Poppy Day, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Mitchell. El poema, que traducimos a continuación, dice así.
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Mitchell concibió la idea de sembrar pétalos de amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra. Moina Mitchell fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos.
Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Mitchell. Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países, en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos. Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a la señorita Mitchell por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando una estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas. Desde los últimos 50 años, el jueves anterior al día conmemorativo, 1.200 soldados de la infantería de los Estados Unidos colocan pequeñas banderas estadounidenses en cada una de las más de 260.000 tumbas en el cementerio de Arlington. Luego patrullan 24 horas al día durante el fin de semana el cementerio.
Desafortunadamente, la guerra no sería para siempre un motivo de recordación respetuosa y admirativa, sino una sangrienta realidad nuevamente. Después de la Primera Guerra Mundial, que se prolongó desde 1914 hasta 1918, y en la cual intervinieron fuerzas estadounidenses y canadienses, en el Memorial Day se comenzó a rendir homenaje también a los nuevos caídos en la conflagración europea. En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados. En 1971, el Congreso declaró este día como feriado nacional a celebrarse el último lunes del mes de mayo, con lo que los norteamericanos no solo recuerdan a sus héroes de guerra, sino que disfrutan de un feriado largo.
Esto significa que al sábado y al domingo se suma el lunes, lo que permite viajes cortos, reuniones familiares y la asistencia a desfiles y ceremonias recordatorias de los caídos en combate. Y hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares, en tanto que las fechas patrióticas tales como el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios. Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirijan la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.
Generalmente en el cementerio de Arlington se reúnen cada año para dicha conmemoración unas 5.000 personas y miles de tumbas son decoradas con pequeñas banderas estadounidenses. En ciertos años y en algunos estados que reverencian la memoria de los caídos por la patria, se lleva a cabo una luminaria que es un desfile de personas con candelas o el mantenimiento de candelas o lámparas encendidas durante la noche de la vigilia del Memorial Day. Algunas veces se ha querido recordar que el Memorial Day, o Día de Homenaje a los Caídos, no es, en ningún caso, una celebración.
Por el contrario, es un día de recordación y duelo por el 1.800.000 hombres y mujeres que cayeron defendiendo la libertad y protegiendo los intereses de los Estados Unidos desde 1775 hasta la fecha. Hemos hablado de la contribución norteamericana a la gesta de la Primera Guerra Mundial, en la cual las fuerzas estadounidenses combatieron en alianza con Canadá, Inglaterra, Francia e Italia contra el Imperio Germánico. 21 años después, en 1939, Europa se vio nuevamente envuelta en una conflagración mundial.
Los intentos hechos por Francia e Inglaterra para contener a los nazis alemanes y los fascistas italianos mediante concesiones fracasaron. En 1941, la victoria favorecía al parecer al eje nazi-fascista y la Marina Imperial Japonesa dominaba el Pacífico. En el Atlántico, en abril de 1942, más de 1.000.000 de toneladas de buques aliados habían sido hundidos por la marina alemana. El ataque japonés contra Pearl Harbor implicó la destrucción de parte de la flota de guerra estadounidense.
Este ataque a mansalva tornó inevitable la intervención norteamericana en la Segunda Guerra Mundial, culminó con la victoria de los aliados en 1945. Estados Unidos había hecho, desde luego, su generosa contribución a la causa aliada, y una nueva generación de los caídos en combate vinieron a merecer el recuerdo y el homenaje de quienes los habían sobrevivido. Perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial 291.557 estadounidenses pertenecientes a todos los grupos étnicos, incluidos muchos hispanos, entre estos unos 3.000 puertorriqueños.
La Segunda Guerra Mundial era indudablemente para la gran mayoría de los estadounidenses una causa justa. La causa de la democracia contra el totalitarismo y de la libertad contra la opresión. Los campos estaban bien delimitados y el combate contra los nazis y fascistas era el combate justo. La causa digna que enfrentaba a los genocidas, a los racistas y a quienes llevaron a cabo el holocausto que puso fin a la vida de millones de hombres, mujeres y niños simplemente porque pertenecían a otros grupos étnicos o pensaban de manera distinta.
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra de Corea, en la que perdieron la vida 33.741 soldados. Una década más tarde, se producía la Guerra de Vietnam, en la cual murieron 47.415 combatientes. Vietnam fue sin duda una guerra discutida, cuyos objetivos fueron cuestionados por muchos. Vietnam produjo asimismo una generación de veteranos cuyos símbolos y valores eran distintos a los de los veteranos de otras guerras. En el Mall de Washington DC, la capital de los Estados Unidos, se yergue el majestuoso obelisco dedicado a George Washington, líder de la independencia de la antigua colonia británica que hoy es los Estados Unidos.
No lejos de allí, el monumento a los caídos en Vietnam elige el estilo de la sobriedad y en sus paredes de mármol simplemente se hallan inscritos los miles de nombres de aquellos que cayeron en el sudeste asiático. Sus amigos, sus familiares, sus deudos y sus camaradas de armas simplemente buscan esos nombres queridos que simbolizan el recuerdo y la memoria. Es de destacar que muchos de estos veteranos de la guerra de Vietnam emplean el fin de semana largo que culmina con el Memorial Day, último lunes de mayo, viajando al Distrito de Columbia, capital estadounidense, en pintorescos vehículos y en motos provenientes de todas partes del enorme territorio estadounidense. Ese rugido de motocicletas reemplaza actualmente al disparo de fusilería y artillería que se empleaba anteriormente para homenajear a los caídos.
Los motociclistas, con sus familias, son la versión contemporánea del veterano. Cada guerra deja no solo su secuela de horrores, sino sus leyendas, sus muertos, sus heridos y sus estilos literarios. La guerra de Corea, por ejemplo, no solo arrojó un saldo de 33.741 víctimas estadounidenses, sino una generación literaria como la llamada Beat Generation, de la cual surgieron escritores como Jack Kerouac y grandes músicos de jazz. La guerra de Vietnam no solo se tradujo en ideas y libros, sino en una abundante filmografía generalmente orientada con un sentido crítico.
Pero hay otro aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta cuando se habla del Memorial Day. Este no es otro que el de los prisioneros de guerra. Existen varias asociaciones y programas dedicados a ubicar a aquellos que son considerados desaparecidos en la acción. Es decir, los soldados no han retornado a sus hogares ni a sus unidades militares sin que se encuentren sus restos mortales. El desaparecido es considerado entonces un posible prisionero de guerra. Y una de las principales secuelas de conflictos bélicos como el de Vietnam fue precisamente la búsqueda de los desaparecidos y de aquellos que habían sido hechos prisioneros e internados en campos de concentración y cárceles enemigas. Varias asociaciones se dedican a buscar a estos desaparecidos y a reclamar al gobierno para que éste lleve a cabo las investigaciones y los trámites diplomáticos necesarios para dar con el paradero de estos prisioneros de guerra o estos desaparecidos.
Hace algunos años, un periodista preguntó a uno de los motociclistas, en su mayoría veteranos de la guerra de Vietnam, cuál era la verdadera motivación para recorrer grandes distancias en sus vehículos y acudir cada año a visitar el monumento a los caídos en el sudeste asiático. Uno de estos pintorescos personajes que lucía varios tatuajes en sus brazos dijo que el veterano no se convertía verdaderamente en tal cuando un día descubría que ya no existían los enemigos y que por encima de cualquier división cultural o geográfica, los veteranos era una especie de gran fraternidad. Cuando eso sucede, cuando eso deja de haber enemigos, es cuando verdaderamente recordamos como seres humanos y cuando descubrimos que el odio y el miedo se han convertido en amor y compasión.
Hemos ofrecido un programa especial con motivo del Memorial Day o Día de Recordación. Libreto, Tomás Scolarici. Producción, Oscar Rodríguez. Técnico, Pete Peterson. Musicalización, Fuentes Viñoli. Voces, Sonia Barriel, Moisés López y Aristides Quintero. Les habló Marta Jorge. Una producción de Radio Martí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante dos años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.